Tenemos con nosotros a una señora muy interesante. Es relatora de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas. Nació en El Cairo en 1976, aunque tiene nacionalidad jordana, y su voz es una de las más autorizadas del mundo sobre derechos de mujeres. Estos días ha estado en Madrid, donde ha impartido una conferencia más que interesante, donde entre otras cosas ha repetido algo que las feministas repetimos: si la categoría de mujer biológica se elimina o se desvincula de la cuestión del género o de la opresión basada en el sexo, pues la opresión se vuelve cada vez más difícil de identificar. Claro, si un señor puede decir
totalmente
en cualquier momento
de acuerdo
que es mujer, pues entonces dejamos la batalla de la mujer, ¿no? No podemos proteger, dice Rima al-Salem, aquello que no definimos. Como se da la circunstancia de que la señora habla un perfecto español, vamos a saludar a Rima al-Salem. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarla. Ante todo, ¿qué es un relator de la ONU? ¿Cómo funciona? ¿En qué trabaja?
Los relatores y las relatoras de la ONU son expertos y expertas independientes, es decir, no somos funcionarios de la ONU y somos asignados por el Consejo de Derechos Humanos para trabajar sobre temas y en algunos casos también países particulares. Y el trabajo mío se enfoca sobre la prevención y la respuesta hacia la violencia contra las mujeres y niñas. Y este es un mandato que existe ya más que 30 años.
Qué interesante, porque me imagino que nacer en El Cairo y tener nacionalidad jordana te sensibiliza con los sectores sociales donde la violencia hacia la mujer está institucionalizada prácticamente, ¿no? ¿Cómo ha influido su infancia en su forma de pensar?
La verdad, no estoy tan de acuerdo con usted, porque la violencia contra la mujer y la niña es una tendencia global. La vemos por todos lados del mundo, no está restringida a ninguna región particular, incluso la vemos de manera muy preocupante en Europa. Ahora lo que pasa es que las manifestaciones de esta tendencia pueden ser diferentes y pueden ser influidas por razones económicas, culturales, falta de responsabilidad estatal y otras razones. Pero lo que sí es cierto es que yo he vivido en 13 países, he trabajado con el ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Entonces he trabajado con mucha gente, incluso mujeres y niñas que han debido huir de sus países y que se encuentran en situaciones muy difíciles de guerra y de crisis y que han sido desplazados internamente. Y por supuesto, en situaciones como estas, la violencia basada en género se aumenta. Y he tenido que también ayudar a estas sobrevivientes y a estas víctimas y sus familias.
Claro. De todas formas, no puedo estar de acuerdo con usted, porque aun siendo una feminista europea y reconociendo que nosotros tenemos un techo de cristal y que el machismo se perpetúa entre los hombres y que nos queda una larga batalla, yo creo que el hecho de que haya mujeres en el mundo a las que no se permita estudiar, por ejemplo, es inconcebible en Europa. El hecho de que se las mutile genitalmente está fuera de lugar aquí. El hecho de que se las case con 12 años o que se las someta a los varones de una forma física, eso en Europa no se da.
Mira, es cierto que tienen ustedes marcos legislativos muy buenos, y esto, por supuesto, existe en la mayoría de países europeos, pero la realidad es también que hay grupos de mujeres y niñas que son un poco invisibilizados. Y entonces, cuando llega a la aplicación de este marco normativo muy bueno, hay retos, ¿no? Por ejemplo, le digo que el tema de educación, hay grupos de minoría, por ejemplo, como las los romas que
los gitanos, sienten, los romaníes, sí.
Sí, que sienten discriminación, por ejemplo, en algunos estados europeos, nadie está siguiendo, por ejemplo, el tema de educación por las niñas y niños. Esto lo digo como un ejemplo. Y el otro, incluso en la atención y la protección a víctimas, por ejemplo, de violación, sabemos que en teoría sí pueden acceder, ¿no?, a la justicia, pero sabemos también que sigue esto siendo un reto enorme. Sabemos que muchas de las víctimas todavía no se atreven a reportar, y si lo hacen, toma mucho, mucho tiempo para que puedan tener una audiencia y también que se juzga la persona responsable. Esto también, las cifras hablan por sí mismo, que hay todavía un problema ahí.
Hay cosas verdaderamente extremas: la mutilación femenina, el matrimonio infantil, la poligamia, que todavía se practica en muchos lugares más o menos al margen de la ley. ¿Cómo está esta situación en el mundo? ¿Dónde está más extendida?
Sí, esto por supuesto sigue en varios países, pero lo que quería también, como que lo entiendan, lo entendemos nosotros, es que, por ejemplo, la violencia perpetuada contra la mujer y la niña en línea, en el espacio digital, a mí me parece no menos preocupante. Es decir, que yo creo que hay manifestaciones de violencia que ya conocemos, que llevamos estudiando y que nos preocupan y que son graves, como usted ha dicho: la mutilación femenina, el matrimonio infantil y todo esto. Pero hay también nuevas manifestaciones de violencia que son también muy global y que son no menos preocupantes, como por ejemplo, la difusión de la adicción a la pornografía, donde se vea ¿no?, una incitación a la violencia y la falta de dignidad y la tortura de niños y mujeres. Así que creo que hay que dejar de pensar, lo que quiero decir, que solo tenemos, ¿no?, las formas clásicas de violencia, y saber que realmente hay también nuevas manifestaciones de violencia contra la mujer y la niña.
Sí, sí, que todavía se trabaja para generar nuevas formas de dominación.
Sí,
eso es
sí.
Claro, por ejemplo, con la trata de blancas o con la trata de varones también. Hay un asunto sobre el que le quería preguntar, que está en discusión en algunos países de Europa y tiene lo suyo, que es el tema del hijab, ¿no?, de la cobertura de las mujeres. El ponerse un pañuelo en la cabeza no tiene mayor dimensión, porque nuestras abuelas lo llevaban y las monjas lo llevan, ¿no?, las religiosas cristianas. Pero el cubrirse la cara y el caminar detrás de un hombre es asunto que a mí me resulta muy difícil. Usted, que es árabe, que ha nacido en el Cairo y en Jordania, ¿cómo establecería la legislación sobre esto?
Mira, en primer lugar hay que saber que bueno, las mujeres y cada persona tiene cada persona humana tiene la libertad de la religión y la libertad de expresión. Y en principio, yo creo que las mujeres, como sabemos, deberían tener el derecho de vestirse como quieran. Es decir, o andar con un minijub cuando lo quieran, o ponerse el hijab, ¿no? Ahora, en el derecho internacional sabemos que los derechos no son algo absoluto, ¿no? Es decir, que muchas veces tenemos que hacer un balance, ¿no?, entre el derecho de uno y ver cómo puede afectar los derechos de los demás. Entonces, ahí con el tema de la burka o el niqab, pues si uno necesita ver cómo, por ejemplo, o si se establece que es muy importante, de un lado, de seguridad ciudadana, de saber quién está detrás, y entonces no cubrirse la cara, entonces este es el tipo de evaluación que se debe hacer. ¿Me entiende? Hay
Sí,
que balancear
perfectamente, y
los
estoy
derechos.
muy de acuerdo con
Sí.
usted, efectivamente, porque una señora que lleva una reja en la cara es que constituye un problema de seguridad.
Una señora o un señor,
O un
¿me
señor, claro,
entiende?
que puede haber
Sí.
debajo cualquier cosa.
Sí, pero digo que esto hay que establecerse de manera así muy como acertada, debatirlo, ponerlo muy claro, porque, por ejemplo, vamos a decir o no permitir algunas cosas, pero lo que es muy importante, y me permiten de decírselo, es que no se usa esto como una razón para estigmatizar o sí, estigmatizar a un grupo de gente por su religión.
Sí,
Entonces hay que
absolutamente. O
realmente
para vejar a la
dejarlo,
persona, claro.
sí, entonces hay que dejarlo claro que si lo vamos a permitir o no, es en función de su consecuencia a la, ¿no? En términos del tema de seguridad y que aplique a todo el mundo, ¿no? Mujeres, hombres, y no tiene nada que ver. Mostrar la cara no tiene nada que ver con la religión de uno, ¿no? Pero no permitir que se use esta discusión para estigmatizar a un grupo por su religión y entonces también como quitarles el derecho general de practicar su religión en libertad.
Hay algunos asuntos que parecen ser nuevos, que tienen que ver con la evolución, bueno, incluso técnica de la humanidad, concretamente la gestación subrogada, que constituye también un debate en España,
Sí.
donde en principio está prohibida. Se puede inscribir al hijo que ha nacido en esos términos en otro país, pero no se puede hacer un hijo en esas condiciones en nuestro país. ¿Qué sostiene usted como relatora de Naciones Unidas sobre la madre de alquiler?
Sí, yo acabo de publicar un informe que presenté a la Asamblea General en octubre de Naciones Unidas y la verdad, para mí, pues fue un tema nuevo, pero quería indagarlo más por lo que usted ha dicho, porque se está volviendo como una tendencia, se está normalizando, y yo quería entonces que se examinen o, las consecuencias por las madres de subrogación y también los niños y niñas nacidos por la gestación subrogada. Entonces, mi conclusión final es que hay que realmente abolir la subrogación, la gestación subrogada, porque constituye ya una violación y explotación, violación de derechos de las madres y los niños y también una explotación tremenda. Ahora, lo que usted dice sobre no las políticas que tienen los países, mi recomendación o mi conclusión es que no se puede crear una separación artificial en este tema. Es decir, no se puede decir, bueno, lo vamos a abolir aquí o criminalizar en nuestro país, pero si sucede a mujeres que están fuera del país, entonces está bien. Esto no lo podemos permitir porque estamos exportando este problema a otros países. Y lo
Claro.
que dije también que es que tenemos que tener una coherencia entre las políticas de los países, porque siempre cuando haya un país que lo va a permitir o que lo legalice, entonces la pareja o la persona que está comprando un hijo va hacia allá y va
Sí,
a
sí, sí.
encontrar siempre una manera de llevar el niño. Lo otro es que no sabemos lo problemático que es esta, ¿no? Esta
Práctica.
tendencia o esta práctica para las mujeres y los niños. Usted sabe que muchas mujeres, primero, lo están involucradas en eso porque necesitan plata. Entonces, vienen de países y de situaciones de población, de crisis, de guerra. Y también, una vez que estén en esto, están bajo el control total de las clínicas y también de las personas que están comprando este niño. Y es decir que no puede controlar nada en la
en el proceso, sí.
En el proceso, en el embarazo, le piden muchas veces hacer un aborto. Si, por ejemplo, cambian de opinión o si no, si tienen una no preocupación sobre el niño que pueda hacer nada grave, ¿eh?
Sí,
y
sí,
después
sí, sí.
También lo más grave es que el niño al nacer está separado de su mamá y muchos, la mayoría, no saben ni siquiera sus orígenes y no hacemos una evaluación del perfil de la gente que está comprando estos niños. Pueden tener una historia criminal, pueden tener una historia violenta, pero como nadie se fija en esto y nadie hace una evaluación, entonces nos encontramos muchas veces en situaciones donde estamos dando un hijo o un niño a gente que lo pueden maltratar. Y esto no lo hacemos en situaciones de adopción, donde hay reglas más rígidas y hay más regulación.
Es verdad.
Entonces, la
es
pregunta
verdad.
Es por qué estamos permitiendo esto.
Es interesantísimo. Mi última pregunta a la redactora de Naciones Unidas, Rim Al-Salem, sería sobre la eliminación de la categoría de mujer biológica. O sea, ahora se afirma,
sí. Bueno,
uno nace con vagina o con pene, y esto pues es un dato de la biología, pero esto no es relevante desde la cultura de género. Es una cosa bien compleja.
No es compleja para nada. La verdad es una de las cosas más claras. Cuando se habla de mujer y niña, se habla de personas femeninas biológicamente o del sexo femenino biológico. Y el derecho internacional está muy claro que las mujeres y las niñas tienen el derecho a ser tratados de manera igual y que no se discrimina contra ellos basado sobre su sexo. En el derecho internacional, la referencia al sexo ha sido todavía clara, que se refiere al sexo biológico. Ahora, sí, en los últimos 15 años, algunos gobiernos y sociedades han querían como cambiar el sentido del sexo para que sea sexo legal, entidad de género, pero no sexo biológico, es otra cosa. Pero realmente la ley durante todas estas décadas ha sido muy clara. Y esto ha causado, como he dicho en mi informe en junio, muchas problemáticas porque las mujeres tienen, primero nos causa un problema en determinar y hacer seguimiento a esta problemática de violencia perpetuada por el género, los varones y los hombres contra la mujer. Entonces, sí, no se puede determinar si el perpetrador de la violencia es del sexo masculino, y si no podemos estar seguras de que cuando se habla de una mujer estamos refiriendo realmente a una adulta del sexo femenino, entonces se va a cruzar todas las estadísticas y vamos a perder la posibilidad de medir, ¿no? To measure la situación. Sí, medir y también saber qué es lo que se debe hacer, ¿no? Como crear políticas acertadas y buenas.
A mí me parece clarísimo lo que dice la relatora. Tener el mundo en la vista es a veces muy simplificador de cosas que pueden parecer muy interesantes y sofisticadas, pero son alejadas de la realidad. Es Rim Al-Salem, relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, a la que agradecemos muchísimo su presencia en fin de semana. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes por tenerme con ustedes.
Un saludo.